Buenas tardes, soy el tutor de microeconomía consumo. Solución para que funcione. Josep Maria Sánchez Blanco, y comencem la asignatura que esta. Hacemos una presentación del programa de la asignatura. Bueno, esta asignatura está constituida por teoría económica, como diréis, con conceptos, supuestos y un conjunto de implicaciones lógicas con una clara interpretación económica. Vamos a sacar conclusiones o los efectos de un modelo. Se pide relacionar, aplicar dicha teoría a través de problemas prácticos en la sociedad que nos rodea, sobre todo, ahora veremos la prueba de examen. Que hay preguntas cortas y problemas, que suele hacer preguntas sobre cosas cotidianas. También veremos problemas de cosas cotidianas. Aparte de las preguntas test, que será más teoría económica, pero también habrá aplicaciones. Presentación, bueno, los objetivos de esta asignatura. El primero es estudiar comportamiento al consumidor, como dice el título de la asignatura. Representar sus gustos, sus preferencias. Ya lo veremos cómo lo representamos de forma muy acotada, de ciertos consumidores. Vamos a maximizar su utilidad o bienestar. Utilidad o bienestar en producción, en microeconomía de producción. ¿Qué quiere decir? Utilidad, porque es una palabra que a los economistas nos gusta porque así la gente no sabe lo que es. Utilidad, ¿qué es para ti? Bueno, que lo que tengas a tu alrededor sea útil. Que sea útil. ¿No hay otra palabra?
¿Les hace el máximo beneficio?
Máximo beneficio, máxima felicidad para ti. Eso sería utilidad. Máximo felicidad. Había filósofos que decían, máxima utilidad, el hombre tiene que ser feliz. Bueno, aquí la podemos utilizar, máxima utilidad, máximo beneficio, máximo bienestar, también puede ser un sinónimo. Estoy haciendo Platón con las datos. Otro objetivo, analizar la restricción presupuestaria, que veremos lo que es. Es un límite de la renta, pero ya veremos lo que es. Adquisición de bienes en un mercado pagando un precio. Eso es el objetivo que vamos a ver en esta asignatura, a grosso modo. Ya veremos que se diversifica este objetivo. Bueno, pertenece al análisis económico lo que estábamos hablando. A ver, nivel de dificultad intermedio, formalización matemática, razonamiento lógico, interpretación de gráficos. Pues los gráficos que ya ven, esto es en teoría económica. Con contenido lógico deductivo, todas las afirmaciones se inciden de unos supuestos que se van a dar, ciertas deducciones matemáticas que giran en torno siempre al problema de optimización, que podremos hacer máximo o mínimo de una función y normalmente puede estar. Puede tener una restricción. Esa función, que vamos a hacer máxima o mínima, ya lo veremos más adelante, siempre va a estar sujeta a una restricción. Es otra función. Y lo vamos a resolver con el método de multiplicación, un multiplicador de Lagrange. Bueno, estas competencias genéricas específicas, os lo dejo, está ahí en la guía, lo que se pretende del equipo docente que alcancéis una vez que la asignatura. Se modeliza el comportamiento del consumidor y la demanda de bienes de consumo para analizar la asignación de recursos que ya veremos también lo que es. Se requiere el trabajo regular del estudiante, más la interacción de esta clase, de las consultas en el foro de la asignatura virtual y de lo que saquemos siempre las 4 tutorías presenciales que tenemos, no hay más. Cualquier duda, me la pasáis al foro, tanto al general, porque yo pondré esta clase grabada, la pondré para todo el curso. Ya otros años lo hemos hecho así. Me parece que también la pone el tutor de Calatayud, que también hace una clase muy buena, David. Bueno, cualquier duda,
¿cómo podemos conseguir estas clases?
Sí, saldrá. Cuando yo haga la primera tutoría, pondré el enlace en el apartado de la asignatura virtual, que pone web conferencia de tutores. Allí saldrá el de Calatayud, que es el único que él y yo, el que pone en el balear el mismo punto. Ponerlo, pues
que había otra asignatura que también decía que podía acceder a un profesor.
Y no lo pone. Porque el tutor de cada lugar no lo pone.
A ver, el tutor te lo deja.
O sea, que solamente lo pone para su grupo. Yo lo he puesto, llevo 2 años haciendo este desde tercero, lo he puesto en general, porque antes había un TAC, un tutor que coordinaba todos los tutores, y nos animaba a ponerla allí en general. La empezamos a colocar, y ahora el año pasado no hubo TAC, pero yo la seguí poniendo desde la pregunta. Y conviene también a la mayor que es muy sintético, muy fácil también de entender. No me extiendo más. Haber cursado lo que hemos dicho antes, introducción a la microeconomía, matemáticas, cálculo. Bueno, si estáis en ello, pues no pasa nada. Resultados, pues. Supongo que lo que quiero decir con ustedes es que aparte de que aprendáis, aprobéis también. Manejar conceptos del modelo de comportamiento del consumidor y al final, en la lección 12, obtener la función de demanda de mercado. Como síntesis ya de todo el curso, en el último tema, pues trataremos de obtener la función de demanda de todo el mercado. El alumno de la casa ha sido tipos específicos, ahí están nuestros en la guía, como lo veréis. Contenido de la asignatura, 12 temas. No, el número de los temas a veces no coincide en el libro con el número de tema. Hay un tema que incluso no está en el libro, está en la guía, tenéis que buscarlo en la guía
y donde lo encuentras.
En la asignatura virtual está todo. En la asignatura virtual del penal, microeconomía y consumo, a la parte inferior está todo metido ahí. Ponen todas las explicaciones que sí, pero está. Tenéis que bajar en la parte inferior, subir, tabular hacia arriba. Tenéis que abajo hay
el de gas.
Hay hasta los 12 temas, y entre cada tema. Podéis sacar todo está en orden. Sí, pero yo aconsejo bajaros todos los temas. Hay PDFs que tienen una población de preguntas que luego sabe lo que salen esas preguntas. ¿Sabes?
Sí,
también os digo que mis preguntas de aquí, algunas me las han cogido el equipo docente y saben de la sala. Han salido. De todas las preguntas que yo saco aquí. Y yo hago una colección enorme. No la vamos a ver todas, pero vosotros en casa la podéis ver y si tenéis duda de solución, me digáis. Oye, que esta no se puede. Bueno, el primer tema es introductorio. En algunas partes de los PDFs, sobre todo los antiguos, no los han renovado. Dice que no entra en el SAT. No han entrado preguntas, pero el APEC sí que entra. Que entra preguntas en el tema 1. Pero el tema más es introductorio y sirve a veces para en las preguntas cortas, en los problemas de la prueba presencial, salen nociones del tema. Hay que verlo. Es un modelo económico que explica de una forma muy simple cómo funciona un mercado. Primera parte, se divide en dos en la asignatura, la primera parte del 2 al 8. el matrimonio de 12, teoría del consumidor, efectivamente. Y segunda parte, el matrimonio de 12, ampliación de esta teoría. En la guía de curso, hay varias guías, hay dos guías, la guía de la asignatura, luego hay material didáctico, en una de las guías te va diciendo, el tema 2 comienza con el tema 2 del libro, y además entra también está apartado, o te dice, le pica que el libro no entra, pero te va indicando los temas y los contenidos de la asignatura. ¿Eh? El coordinador de la asignatura, José María Lavia Garzona, no, José María Lavia Garzona. Pero hay muchos PDFs, son de Félix Baño Plata. ¿Eh? Pero el que os va a examinar va a ser José María Lavia. ¿Eh? Bueno, vais a relacionar toda la barra con la ley económica, la ciencia que estudia asignación de recursos escasos que pueden tener usos alternativos, usos válidos. Y la vamos a aplicar al mundo real. Esta es la metodología de la asignatura. El plan de trabajo, según el equipo docente también, en la guía, según viene en la guía, dice que con una carga de trabajo de 120 horas de estudio, de todo, libros, guías, PDFs, todo, hay con 120 horas más 30 horas, incluidas las teorías, presenciales, interacción entre alumnos, en la asignatura virtual, que se establecen diálogos en los foros de dudas y aclaraciones, o bien de los tutores o bien de los equipos docentes. Dice que con 30 horas de interacción, total son 150 horas que se necesitan para aprobar la asignatura, no para entenderla. Para estudiar la asignatura. Tenemos 118 días hasta el primer día del sábado. Como hicimos, si no, me gusta hacerlo en cada asignatura. Esta asignatura hay que estudiar cada día una hora y 17 minutos. ¿Eh, Adrián? ¿Sabes, no? Cada día, según el plan del equipo docente. 150 horas, 118 días. Sale a una media, una 17, aunque pueda estudiar hora 20 mejor. Pero cada día. Entonces, cada día haría las 150 horas suficientes para entender la asignatura, no para aprobar. Para entender la asignatura y poder aprobar. ¿Eh? Pero la probabilidad es más alta si estudias que si no estudias. El material didáctico básico es el libro básico, el libro de Varian. No entra todo. Bueno, ya la guía dice qué lecciones y qué epígrafes presentan. El libro de Varian. Aspectos teóricos, ejercicios prácticos, cuestiones que vienen también en la guía, en el estudio. Cada día. La guía didáctica con las limitaciones comentarios en el libro. Bueno, los ejercicios prácticos y cuestiones vienen también en el libro. Al final de cada lección vienen unas cuestiones que al final del libro vienen las soluciones. Va muy bien también. Sobre todo para entender el tema. Guía didáctica, orientaciones y comentarios y preguntas de autoevaluación que están muy bien, que son muchas preguntas al otro. Casi todas. Muy parecidas. Entonces hay que hacer todas las preguntas. Hay material didáctico y examen al final, pues son todavía archivados en curso virtual. También hay examen archivado. No están todos, pero hay algunos. Hay que bajárselo todo. Todo lo que tenga de la asignatura en nada. De esta asignatura. ¿Eh? El examen costará de 10 preguntas, tipo test, con 4 o 2 respuestas, depende, hay algunas que son de 2 solamente, Dos preguntas cortas, teórico aplicadas, que es donde se aplica el mundo real. Y un problema con dos apartados. En realidad son dos problemas. ¿Eh? Aquí os he puesto uno para no decir que no entra alguno. A ver, en algunos sitios dice que no entra. Yo creo que es bueno de mirarlo. En las preguntas de examen no han salido del tema 1, pero han salido preguntas en las preguntas y en los problemas. Ha habido casos que han preguntado cosas del tema 1. Tenéis dos horas. Es poco tiempo, ¿eh? Poco tiempo. 10 preguntas, nada más leer la pregunta, 10 preguntas, se te va a sufrir ya una hora. Intentar de no meter la pata, porque penaliza, ¿eh? En la PEC no, pero en la prueba presencial penaliza los errores. Se te va a salir. Bueno, este es. Aquí os pongo el examen que salió, el último examen. Aquí hay 7 preguntas. Hasta 10. ¿Ves? Aquí hay incluso 2 verdadero o falso. Hay 2 respuestas. Pero solamente una es verdadera.
Pero en estas 2 solo hay 2 opciones.
Ya está más, sí señor. Bueno, ahora lo veremos. Preguntas cortas. 2. Y preguntas, problemas, también. Te hacen un problema y te piden 2 apartados. Bueno, son 2 problemas. No hay que preocuparse ahora por el problema, porque no es necesario hacerlo. En fin, entonces, pregunta 5, te voy a contestar a 0,50, aunque sea de respuesta. Con 0,50, pero mal contestada. La de 4 resta menos 0,15 y la que es de 2, lógicamente tiene una probabilidad de acertar un poquito por poquito. Entonces, menos 0,30 penaliza más.
¿Eh?
Hay 2 opciones. Pero penaliza más que la de 4. Reparte la probabilidad, pero es la misma. 4,0,15, 2,0. En blanco, por eso a veces interesa, si no sabéis, ahí tenéis dudas, no penalizar. ¿Eh? 2 preguntas cortas, máximo 2,5, máximo. Sería 1,25 cada pregunta y cada problema, 2,50 como máximo, 1,25 cada problema. Enseguidos. Todo el total de todo esto se multiplicará por 0,9. Y la nota máxima de este examen será 9 puntos. No podrá sacarse de eso. 9. ¿Por qué? Porque aquí se va a sumar la PEC. Bueno, yo voy a puntuar pues a los que asisten, los que participan en mis tutoriales, los que aciertan la pregunta que haga. hasta un 0,2. Bueno, puede servir. El que tiene un 4,8 le puede servir. Pero tiene que hacer la P.
La
P no es voluntaria, pero
sí, pero entonces penaliza la salud del examen. O sea, tienes que haber un 5 sobre el 9 y el examen es una duda P.
Sí, claro.
El condenado es un.
Solamente puedes sacar la nota que haga el examen, lo multiplicas por 0,9. Y ahí le sumas. Pero el punto de la PEC que hayas podido sacar, y si no ha sido, pues no te suma. Y el 0,2 mío, que te puede ir bien. ¿Sí? Bueno, en esta hay 0,2, en muchas asignaturas tengo un punto. La PEC se realizará, no ha dicho todavía, pero el año pasado fue la segunda quincena de enero, y solamente hizo una. Aunque veáis en los PDFs que va a haber 2, se hizo 2 hace 2 años, pero el año pasado hicieron una. Una, 60 minutos, 60 preguntas, ahí, perdón, 10 preguntas, del 1 al 12, aquí sí que entra el fenómeno. Pero son una hora solo. No hay preguntas ni problemas. Y si no, se mete, se abre, una vez que estés en la asignatura virtual, allí acá un icono de la PEC. Prueba de evaluación. Solamente puedes entrar una vez, ya lo sabéis cómo funciona, o que habéis hecho varias ya. Entras, tendrás 60 minutos con conviene no pasarse de los 60 porque te lo va a anular, te lo va a anular la PEC. Por lo menos en algunas asignaturas mías, si haces 61 no cuenta. Hay que tener cuidado cuando sea 59 está mal. Pero bueno, es en casa. Bueno, sirve para una convocatoria que debe de septiembre, si suspende en febrero se va a servir la firma de septiembre, no se guarda la nota de curso para otro curso, la nota de la PEC. Cada pregunta acertada a la PEC puntúa 0-1, no penaliza y tener el libro, tener en casa los libros y las preguntas. Prueba tan sencilla, por eso conviene tener uno archivado por temas. Este es del tema 2. Y en el tema 2 tener archivado todas las preguntas para no tener que buscar una boca en un pajar. Bueno, por lo que decías, tu máximo 9 puntos de la prueba presencial, la P un punto más 0,2 te podría ayudar asistiendo y participando en un tutorial. Este es el libro, que supongo que ya lo tenéis. No sé si está la novena, bibliografía complementaria en la guía también, nos sigue en la guía de la asignatura, tiene toda la bibliografía complementaria, pero con esto es suficiente y con las guías del tipo docente es suficiente para probar. Bueno, la tutorización y seguimiento del apartado este que viene en el programa. Pues va a ser el equipo, pues a media la viada, su correo, los teléfonos de lo podéis encontrar si queréis hablar con él. Esta clase, cuando veáis el enlace, también podéis bajaros los PDFs que están aquí archivados de cada clase, incluida la presentación. Si alguno no lo pudiera bajar por lo que fuera, que a veces ha ocurrido, alguna cosa técnica al año, la semana pasada, no sé qué pasó, pero no se trabajaba bien. Pero bueno, yo sí que lo tengo. Pero aún con eso, a veces he tenido problemas con algunos, se lo he mandado. Oye, que no puedo bajarme. Lo pongo ahí en el foro de la clase y ya está. Bueno, curso virtual, recursos de apoyo. Curso virtual, por lo general, por lo específico mío. Esta tutoría presencial de Barcelona por recursos de apoyo, la asignatura. Esta tutoría grabada también se archivará en los foros correspondientes en aula. A consulta de las novedades que pueda haber, en los dos años que llevo, no ha habido ninguna novedad del equipo docente, pero hay un portal así donde también está la guía de la asignatura. Si hay alguna novedad, lo publicarían en este enlace. Bueno, lo ponen así en el programa, lo digo así. Bueno, en la evaluación de los aprendizajes será el examen final, la P, la calificación mía, la otro a sumar, y eso dará la nota final. Luego, el equipo docente dice: si hay alguien que no está de acuerdo en esta nota, se puede incrementar discrecionalmente por el equipo docente, tras la consulta que se haya hecho con él. Oiga, que yo esta pregunta creo que la he enfocado bien, usted me ha puesto un cero. Bueno, pues podría incrementarse las toma y data del alumno y del profe. Así lo pone en el programa. Los horarios de exámenes, pero bueno, estos son provisionales. Antes de enero de febrero hay que mirar la. Si siguen, continúan igual estos horarios. A veces lo cambian. Sobre todo, los horarios. ¿Sabéis cuál es el secreto? Siempre digo, los alumnos que han estado conmigo en otra asignatura ya saben cuál es el secreto para aprobar. Ya, ¿te acuerdas de cuál es el secreto? Pues es tener aquella hora 17 cada día para esta asignatura. Para comenzar a estudiar de la manera hace falta valentía. ¿Qué personalidad? Hace falta valentía. Y para terminar hace falta una sustancia y presión de la piel. No es nada más. El secreto de solamente de poner esta chica que sacó el nombre de macho, que pasa cada día, es el sabiduría. Y lo que yo digo de la diferencia entre aprobar y suspender es consiste en ser constante y no avanzar. Pero a veces es fácil decirlo y difícil hacerlo. Porque no es aberrante decir que seguro que fracasa el que nunca lo intenta. Si no se intenta, no sabes si puedes aprobar o no. Perseverar y triunfar, decía Seneca, hace 2000 años. Ser perseverante en lo que haces, porque cada vez quería trabajar, porque cada vez quería trabajar, vivir también con ella y ahí, también sería importante. Y al golfista, no sé si le conocéis, ¿eh? Gary Player, sus oponentes siempre decían que había ganado porque tenía mucha suerte. Y él siempre les contestaba, dice, bueno, será, dice, cuanto más me entreno, más suerte tengo. Pues ese es el secreto. A sí que tenía suerte, pero era porque él decía que se entrenaba, cuanto más entrenaba, resulta que tenía más suerte. Sí. Pues esa dicha, ese dicho de Player podía pasarse a estudiar con el argumento. Cuanto más estudie, más se podría aprobar. Bueno, el secreto para aprobar pues es tener un método entre estudio. Que la misión del tutor, como siempre os digo, una vista panorámica de la asignatura, no pretendáis que yo voy a hacer en 8 horas. Como lo que hay aquí. Aparte que sois vosotros los que tenéis que estudiar esto. No sé qué está pasando. ¿No? Además de enseñar, aprender y aprobar la asignatura. Esa es una de las misiones que tengo. Yo creo que lo vais a conseguir. ¿Eh? Mostrar una misión panorámica de la asignatura, si no es poco. Resaltar las cuestiones más importantes de microeconomía de consumo, motivarla a estudiar, realizar estas 4 tutorías presenciales que se van a grabar y acompañarlas de resúmenes y preguntas de evaluación de todos los temas. Ya iremos viéndolo. Y este es el fin del programa de asignatura. Existe ese programa de partida. Y vamos a por la otra, a empezar ya. ¿Habéis leído ya el fenómeno, no? ¿Eh? Bueno, el tema es el mercado. Capítulo introductorio. No suele haber preguntas de examen tipo test. Sí que están incluidas en las preguntas cortas, no problema. Pero creo que es importante de conocer un poquito del tema este por encima. El mercado es una forma de organizar la economía. Todos lo sabemos, lo importante que es. Pero no solamente el mercado en general, pero puede ser el mercado de bienes, el mercado de factores de producción, etc. Parece que voy a ir muy a prisa, pero el tema. El tema 1 es así, va introduciendo todo lo que habéis estudiado en microeconomía consumida, en micro. Luego ya iremos especificando cada cosa. La economía es una disciplina social, ya lo estuvimos hablando el otro día. Orientada al estudio de situaciones y acciones individuales de la vida diaria. Tened en cuenta que vamos a hacer análisis económico, pero el análisis económico es un método, no son conclusiones. ¿Eh? El análisis económico es un método para analizar modelos que ya iremos viendo. ¿Eh? Modelos que se van a ir complicando, pero no mucho en este curso. ¿Cómo se construye un modelo teórico? Bueno, para analizar todos los fenómenos sociales que vamos viviendo, debemos construir un modelo económico. Para explicar la conducta de los individuos necesitamos este modelo económico. ¿En qué basar nuestro análisis? ¿Pero qué es un modelo económico? ¿Qué creéis que es, Adrián? A ver, ¿qué creéis que es un modelo económico? La representación de la realidad. Pero esa representación de la realidad, aparte de que para el segundo curso de economía, esa representación de la realidad no puede ser muy complicada tampoco, pero a veces eso es una cualidad del modelo económico. No sea complicado, que sea muy sencillo para entenderlo. Y para extraer conclusiones. ¿De qué me sirve a mí, como dice en el libro, un mapa cuya escala es 1:1? Eso es imposible además de dibujar. Escala 1:1 es toda la tierra. No puedo decir, si quiero ir de aquí a Montserrat, necesito un mapa que no sea 1:1, porque no lo puedo representar, no lo puedo dibujar. No me interesa un mapa de 1:1, en kilómetros y kilómetros de extensión. Me interesa un mapa que incluso me lo pueda poner en posible. Es una escala que sí que me diga los kilómetros que hay desde la realidad, ¿no? A una escala pequeña para yo poderlo entender y poder ver por qué sitios puedo ir andando. Tiene que ser sencillo. Bueno, lo que has dicho es una representación simplificada, a ver si puedo quitar esto, de la realidad con la situación actual, para comprenderla mejor y para sacar conclusiones fáciles. Por ejemplo, el teórico económico de un fotógrafo se parece mucho porque en la fotografía va sacando, no sé si tenéis alguna fotografía que os gusta. Una fotografía, bueno, me sirve también la del móvil. Tú haces una fotografía, pero no vas a fotografiar lo de aquí atrás. Fotografiarás solo lo que entra en el diafragma, o sea, en el ángulo del móvil. Lo de aquí atrás tiene que ser una cámara especial. Entonces, el teórico economista también va a hacer un modelo que solamente va a representar un trocito de la realidad. Pero que eso tiene sus ventajas. El modelo económico enseña al estudiante a pensar como economista para analizar situaciones de la vida diaria y el mundo que le rodea, para sacar conclusiones, para proyectar, hacer proyecciones del futuro también, por esa duda. Si hacemos una teoría económica muy complicada, va a ser tantas variables que entran en este modelo, que va a ser no imposible, pero vamos a sacar conclusiones que a veces, variando poco una variable que entre en ese modelo, si varias una variable un poquito, ya te cambia todas las conclusiones. Entonces necesitamos siempre un modelo teórico sencillo. Debemos adoptar el modelo más sencillo de estudio de la situación económica que queremos analizar. Entendido lo importante que es un modelo sencillo. La economía se basa en modelos conceptuales o versiones explicadas de la realidad y usa herramientas matemáticas y gráficas. Utilizar el supuesto, el ceteris paribus tan famoso de que el resto de variables permanentes constantes permite analizar el efecto de un cambio en una de las variables manteniendo las demás fijas. En un modelo sencillo se puede hacer. Si es un modelo muy complicado, tiene sus dificultades. Os he puesto aquí para que lo entendáis. Tenemos el gazpacho y tenemos 8 ingredientes. Si vamos variando un ingrediente, un componente del gazpacho, nos va a saber diferente según qué componente. Si echamos mucho ajo, a saber, ajo, si echamos mucho tomate, va a ser muy rojo, etc. ¿Entendéis que podemos sacar conclusiones diferentes si variamos una variable y mantenemos los demás fijos. Es un set de disparibus de muchos modelos. Bueno, las predicciones, pues sí, se puede sacar predicciones de un modelo. Y me gusta siempre decir esto que dijo Milton Friedman, un novel de economía de la Escuela de Chicago. Los economistas estamos de acuerdo en un 98% de los casos, pero siempre estamos hablando del 2% restante. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué saco a colación esto que dice el microfilm? Por no estar de acuerdo, los economistas discrepan en ese 2%, o quizá más, a veces dicen un 7, un 8%, discrepamos en ese grupo de temas, porque no estamos de acuerdo y discrepamos sobre la simplificación alternativa de los modelos que utilizamos para sacar nuestras conclusiones. Por eso a veces no estamos de acuerdo. No está de acuerdo con el monetarista como el elemento cinema y Keynes. Son dos formas de ver, según sus modelos, dos formas de ver diferentes conclusiones, pero que están de acuerdo en muchas otras. Y segundo, el por qué se discrepa también, por juicios de valor de los propios economistas. Los juicios de valor son subjetivos. Por eso también se discrepa. Es el elemento social de la economía. Hay una parte de economía pura, científica, pero hay otra parte de economía social. Para comprender, bueno, tenemos el tema 1A. Sigo lo que ponen las PDFs del equipo docente, diferente de los epígrafes del libro. Entonces me interesa seguir epígrafes que dicta el equipo docente. El tema 1A sería optimización y equilibrio. ¿Eh? Y para comprender cómo funciona la economía es necesario entender cómo decide y toma sus elecciones los individuos, las personas, los agentes económicos también sería. La economía se fundamenta en la elección individual. Para entender cómo funciona la economía del mercado, debemos analizar cómo mi elección afecta a otros, a los demás agentes, y afecta a mí y viceversa. Cómo interactúan mutuamente según pone en el libro. Desde que te levantas hasta que te acuestas, no paramos de hacer actividades económicas. Para tu vida necesitas crear un número de bienes y servicios que otros han preparado para tu consumo. En una casa, un coche, agua, conexión, etc. Hasta la unidad con los equipos docentes, un servicio. Necesitas de los demás, y los demás también necesitan de tu consumo. Ejemplo, si desayuno con un jugo de naranja, un café con leche, pastisets, mi desayuno está condicionado por las decisiones de producción de otros. Si no, tengo que tener en mi casa una vaca, o tengo que tener una planta de café para ir cogiendo los granos de café. Incluso para hacer las tazas, tengo que tener arcilla. Cualquier jugo de naranja, tengo que tener un árbol de naranja. ¿Entendéis por qué estamos condicionados con los demás? A partir de cero, ser autosuficiente hoy día es casi imposible. Puede ser que en un pueblo puedas tener, pero no de todo, tendrás unas cuantas cosas. Pero siempre necesitará de los demás. Todos los agentes han trabajado un poco para ti. En realidad, eso es, en la economía, cada uno trabajamos por los demás. Tanto producimos o tanto consumimos. Los individuos aprovechan el principio de optimización. Individuos aprovechan este principio, lo vamos a machacar cada tema lo vamos a machacar. Los individuos aprovechan las oportunidades para mejorar. Tratan de elegir siempre las mejores pautas de consumo. Este va a ser el supuesto de toda la asignatura. Eligen las cosas que desean y no las que no desean. Este es un supuesto para todos los modelos económicos y para el análisis económico que vamos a hacer. Y Y al principio de optimización también los modelos micros estudian los comportamientos de los individuos, le hace también agentes económicos, centrándose en su elección óptima, seleccionada dentro de las opciones que están a su alcance. Tenemos que hacer eso, maximizar una función sujeta a una restricción. El principio del equilibrio, fíjate si es difícil, el equilibrio de un elefante. Los precios se ajustan hasta que la cantidad que demandan los individuos de un día se iguala a la que se ofrece. Muy difícil, a veces, quitar este equilibrio. Pero en un modelo es fácil, teóricamente, de procurar. Ejemplo, a veces me gustan ejemplos muy, muy de paz. Estar en la cola de las cajas de Carrefour, el otro supermercado, para pagar, estás ahí en la cola, y de repente se abre otra caja. ¿Qué ocurre? ¿Sergio? No, Sergio. Habría, como en los
países.
Si tú estás en la cola y tú ves que otra caja, pues, tienes una cola de 10 metros y se abre una caja, ¿qué ocurre?
Tendría que ser la caja que era más igual.
Se van haciendo interacciones.
Bueno, y ahora veo el peor mismo
y no se mueve.
Y es impresionante. Porque se abren dos cajas,
pero para mí continúa. Pero para mí es una forma de una
equilibrio.
Y ahora el Carrefour ha hecho una forma diferente. Ahora hace una sola bola. Y te paras y te dicen a cierto tiempo en qué caja tienes que ir. Han variado para economizar tiempo en cantidad de espera. Bueno, ese sería el equilibrio, estar en el equilibrio. Cuando vas a aparcar un coche, pues imagínate que cuando la gente va a poner el coche, se va, si hay 200 plazas, 204 se ocupan. Y a las 201 te toca ir a otro parque. Pues sería el mismo principio. Bueno, los mercados de consumo alcanzan el equilibrio vía precios, que suben o bajan hasta que desaparece la oportunidad de mejora para el consumidor. Vamos a ver ahora conceptos de oferta y demanda. Muy por encima, según un modelo de alquiler de apartamentos que está cerca de una universidad, tenemos que hay un número de apartamentos que se alquilan en un contorno cerca de la universidad. Luego hay los que están fuera de la universidad, se permanecen fijos, son exógenos al modelo, y vamos a hacer un modelo de alquiler de apartamentos. Bueno, mercado, ¿qué es el mercado? ¿Qué es el mercado? De Luis, para ti, ¿qué es el mercado?
De la situación del mercado de bienes,
con servicios,
entre consumidores y vendedores, y bajo un precio variable.
Muy bien, sí. Y también hay que tener en cuenta que el mercado eres tú también. Todos formamos del mercado. Es el mercado que tú has dicho. Cada uno de nosotros somos un mercado. Es un conjunto de compradores y vendedores, como hemos dicho bien, de un bien y un servicio. Es la relación de intercambio entre demandantes y oferentes, siempre utilizando ahí palabras de los economistas, parece más bonito, más elegante, y ambas partes intentan incrementar su bienestar, su utilidad, su felicidad, su beneficio, su lucro. ¿Cuál es la función del mercado? Reunir esas dos partes, demanda y oferta, y determinar los precios y cantidades de intercambio, de transacción. Comprendido esto, las partes esenciales del mercado. Y en el libro sí que trabajan la demanda y la oferta. que sí que pongo la figura 1 del libro, figura 1 del libro. Tenemos cómo se forma la curva de demanda, la curva de oferta. La curva de demanda es la cantidad en artistas, cantidad del bien que sale en este caso, en este modelo concreto, número de apartamentos, que es lo que estudia en el tema 1. Porque en realidad lo que está haciendo ahora el tema 1 es crear un modelo económico, ¿no? Para sacar un análisis económico del mercado de alquiler de apartamentos. Es un mercado competitivo, aunque hay numerosos demandantes, y hay también numerosos empresarios, los grupos caseros de los pisos, de los apartamentos. Todo el mundo está bien informado y se produce. Ninguno de demandantes ni oferentes influye en el precio. Todo es según el intercambio del número de demandantes y oferentes. Eso se llama mercado competitivo de una forma así muy fácil. La curva de demanda relaciona la cantidad de demanda con el precio. Bueno, aquí en ordenadas está el precio de la reserva o en el tema 1. ¿Qué quiere decir el precio de la reserva? Pues sería el precio máximo a pagar por el demandante. Y según el precio máximo que paga el demandante, pues estará situado en un punto de la curva. Según el precio máximo que está dispuesto a pagar por el apartamento. Y también tendremos una curva de oferta a corto plazo. ¿Por qué creéis que relaciona cantidad ofrecida con el precio del apartamento? ¿Por qué creéis que esta oferta a corto plazo es vertical? ¿Por qué no tiene esta forma de diario? A largo plazo sería de esta forma, quizá. No está.
Porque a corto plazo no podría implementar un apartamento.
Porque si hacemos el modelo a trabajar en un año, oye, en un año ya están hechos todos los apartamentos. Para construir más apartamentos vamos a tardar más de un año. Entonces, el número de apartamentos será este. Por ejemplo, en el libro de la que viene S, pues si queremos S más 1, vamos a tener que esperar un año. Entonces, si trabajamos en un tiempo, en un año, pues tendremos una oferta a corto plazo a diferentes precios. Si hay 1000 apartamentos, pues puede haber diferentes precios. El más bajo, que sería este, más alto. Entendido cómo funciona la oferta y la demanda, es fácil, no hay ningún problema que no sepáis de nadie que se estudia en microeconomía de consumo. En introducción. Tiene pendiente negativa. Los individuos están más dispuestos a cuidar a medida que bajan los precios. Por eso tienes inversamente proporcional. Si el precio está aquí, se va a alquilar este número de apartamentos. Si baja el precio, por ejemplo, aquí de 600. A 200 en el apartamento, que se ponga por ejemplo aquí, habrá más demanda, se van a intentar, que va a haber más número de demandantes a ese precio. Por eso es una curva de demanda inversamente proporcional. Es negativa, tiene pendiente negativa. Se supone a corto plazo, como te hemos dicho, cualquier cantidad que se cobre. A largo plazo, la oferta sí que puede ser variable. Implementarse un número de apartamentos. Entonces, va a ser con esta tendencia positiva. Y mientras el demandante va a intentar pagar lo menos posible, el oferente va a intentar cobrar lo máximo posible. Así funciona la oferta y la demanda. ¿O no estás de acuerdo?
No,
ahora vamos a ver la asignación de recursos que pone también en el libro. ¿Qué es la asignación de recursos que siempre hablamos? Como resultado del funcionamiento de los mercados en general, o uno en particular, se produce una determinada asignación de recursos. ¿Qué es la cantidad de bien o servicio intercambiada en el mercado a precios de equilibrio. El equilibrio del mercado, tenemos lo que hemos dicho, precio, el número de apartamentos, la curva de demanda, que hemos dicho, la curva de oferta, y la intersección donde la demanda se iguala a la oferta, en este modelo, el equilibrio es fundamental en los modelos microeconómicos, y ahí en este modelo se vacía el mercado. El número de apartamentos que tenemos se alquilan a este precio definido. Ahora veremos qué ocurre si sube el precio o baja el precio. ¿Qué quiere decir eso? Hacia el mercado. De que ya no va a haber intercambio, o sea, si se cambia el número S, que es el número máximo de apartamentos, ya no hay más apartamentos. El número máximo de apartamentos que va a alquilar a un precio de equilibrio, se alquilan todos. ¿O no lo veis que se alquilan todos?
No sé, porque habrá lo que esté dispuesto a alquilar con el primero y cambiará, o sea, que tiene capaz de entender el mapa.
Bueno, ahora eso lo iremos viendo, si sube el precio o baja el precio, que ocurra. Pero todo tenderá al equilibrio. En realidad, esta gráfica la tenemos que haber puesto después de ver lo que vamos a ver ahora. Pero lo he puesto al principio para que veáis lo que es el equilibrio fundamental. Bueno, no sé qué ponía abajo, el precio es asterisco es el precio en el que la cantidad demandada es más amplia. Y se alquilan todos de este punto, todos los pisos. ¿Qué ocurre si el precio que queremos alquilar es el más bajo? ¿Qué ocurre? Hemos visto que va a haber más demandantes a ese precio más bajo. ¿Y qué ocurre aquí si hay más demandantes que pisos? ¿Cierto? Hace favor. Sí, gracias. ¿Qué ocurre, Luis? Si iniciamos este modelo con el precio P, donde hay exceso de demanda, ¿qué ocurre ahí? Si la oferta es menor que la demanda.
Si la oferta es menor.
Hay escasez de pisos. Escasean los pisos. A ese precio tan bajo, mucha gente quiere alquilarlo y no puede, porque no hay. La oferta, hemos dicho que era rígida. Fija y de este número S de asterisco no se mueve. Hay escasez de pisos para el total de demandantes. ¿Lo veis? ¿Qué ocurrirá aquí si hay escasez de pisos?
Que como en principio de esta forma práctica, va a subir el precio.
Va a subir el precio, pero ¿por qué va a subir el precio?
Porque hay más gente que quiere.
Porque hay gente que tiene más pisos y bueno, pues yo lo voy a intentar pagar un poco más a ver si encuentro. Y el precio de este P va a subir, a elevarse hasta que llegue el equilibrio. Hasta el equilibrio y que se vacíe el mercado. ¿Qué ocurre si partimos de un P apostrófico? Según el número de pisos que era este, si elevamos el precio, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre?
El exceso de pisos.
Hay exceso de oferta. Hay exceso de oferta. Para la demanda que hay a ese precio. ¿Eh? Y aquí, aunque no se ve muy bien, pero bueno, este sería el exceso de oferta, que sería el excedente de pisos que quedan sin alquilar. ¿Qué pasará que hará el casero? Me voy a quedar el piso y no lo voy a alquilar aunque está alto el precio. Yo quiero alquilar porque hay un excedente de pisos sin alquilar. El casero, para poder alquilar ese excedente de pisos, va a bajar el precio. De un casero no se nota, pero de mínimo a un mil sí. Y siempre hacemos. En este modelo interactúa y se vacía el mercado. Entonces, tenderá a bajar el precio hasta el precio de equilibrio, donde aquí ya se vacía el mercado. Y se alquilan todos los pisos que hay en este mundo. En este mercado. Es un modelo simplificado, ¿eh? A ver, no vamos a intentar de todo el mercado de apartamentos de España, porque no.
No, no, pues tiene todos los atributos de la todos los pisos tienen su
exacto, sí, es uno de los supuestos que no lo he dicho. El supuesto es muy bien, muy buena puntualización. Todos los pisos son con las mismas características, ¿no? Características. No hay aquello de uno de cuatro pisos, o sea, cuatro habitaciones. Pues cada piso tiene mismas características. Exactamente. Vale. El equilibrio de un mercado viene en sí mismo, se alcanza en el precio, sube o baja hasta que desaparece cualquier oportunidad de mejora para el individuo y el productor vendedor. Si compras un bien en una tienda a 60 euros, me gusta decir que ayuda a hacer efectos de estar por casa. Y enfrente hay una tienda que vende lo mismo a 50, oye, a lo mejor es que te gusta la tendera. Quieres verla cada día, pero si no, irás a comprar de 50. La gente irá a esa tienda de 50. Si es el mismo bien y servicio, si es inferior calidad, no, pero estamos hablando en el hipotético ejemplo de que sea el mismo, la misma marca, el mismo producto. Irás a la tienda que vale 50, no vale 60. El tendero, el que vende ese producto a 60, va a tener que bajar el precio. Si no, no va a vender ninguno, ni un producto. El precio tendrá más demanda de 50 y tendrá a subir el precio también. El que lo vende más barato. Total que al final, entre uno y otro, o la fuerte demanda y la demanda que tiene, uno y otro van a hacer un equilibrio en ese mercado y van a venderlo al final, pues, por ejemplo, a 55. Como podría ser otro contra 54 o 53. Pero ahí va a haber un equilibrio por las demandas que tiene cada uno. Ya digo, entre dos no se nota, pero entre un millón de personas sí se va a notar en los mercados. Y la gente cada vez seleccionamos más, miramos, vemos, protejamos, y ves que los mismos productos de un sitio están más baratos, pues vas a venir a producto que está más barato, si es la misma marca. La oferta y demanda determina los precios a través de un proceso interactivo hacia el equilibrio. Y eso sí que ocurre en la vida real, ¿eh? Aunque en el modelo este es muy simple, ocurre en la vida real. Bueno, con una balanza de los platos, en uno está el precio de la demanda, en uno con la oferta y el cierre, que marca el precio, sí que se igualan oferta y demanda. Para que entendáis cómo se puede llegar al equilibrio en un mercado. Utilizamos en este modelo estática comparativa, tenemos un modelo económico de mercado de apartamento y nos sirve para analizar la consulta del precio de equilibrio, como hemos estado viendo. ¿Y qué analiza la estática comparativa? Es una forma de análisis económico muy simple, muy simple. Y estamos en el tema 11. Estudia los efectos en el equilibrio inicial de una modificación en las condiciones iniciales del modelo. Y no se interesa en el proceso de ajuste. Si pasa mucho tiempo, nos interesa solo lo que ocurre en el tiempo 1 y lo que ha ocurrido en el tiempo 2, como dos fotos. Me interesa dos fotos. No me interesa porque se ha ajustado o no se ha ajustado. En este modelo. Esto es la estática comparativa. No se utiliza la dinámica del tiempo. Que ya veréis en microeconomía avanzada, vais a estudiar dinámica en nuestra comparativa. Dos situaciones de equilibrios estáticos y analiza la dirección de la venta, de los precios y de las cantidades, sin tener en cuenta la dinámica del tiempo, ni la forma como el mercado pasa de uno a otro. Como si fueran dos fotos. Vais a ver lo que ocurre al inicio y lo que va a ocurrir al final y comparáis, nada más. Bueno, en el equilibrio, tenemos esto en el equilibrio de este mercado competitivo. Si aumentamos el número de apartamentos, aumentamos la oferta, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si aumentamos la oferta de apartamentos? Vamos a tener en un año el número de apartamentos, luego resulta que se construye, o de lo que sea, de un apartamento se hacen dos, ¿eh? Y resulta que tendremos meses de ese prima de apartamentos mayor, ¿eh? Este es mayor. Es mayor que el número de apartamentos, entonces se va a desplazar la curva de oferta hacia la derecha. ¿Y qué ha ocurrido? En el equilibrio que teníamos antiguo, teníamos un precio, que era este. Si se desplaza la oferta por el número de más apartamentos, vemos que hay otro nuevo equilibrio. ¿Pero qué ha ocurrido aquí con este nuevo equilibrio?
Pues
hay dos cosas. Yo veo por lo menos dos cosas en el gráfico que ocurre al desplazarse la curva. Una es esta y otra es esta. Ha bajado el precio por el aumento de pisos en el alquiler y ha aumentado el número de apartamentos. ¿Lo veis claro?
Las cosas que los apartamentos son mismos bajados. Lo mismo que el apartamento lo mismo.
No el mismo, pero el mismo no tiene características diferenciales.
Entonces los compradores pagan la misma prescripción de supuesto.
Alquiler, los artículos, alquilas.
Sí. Con el mismo presupuesto cada uno.
Sí. Pero bueno, ahora mismo no estamos hablando de presupuesto, estamos hablando del precio y de la cantidad. ¿Eh? Cuando aumenta la oferta de apartamentos, baja el precio, el equilibrio. Y se incrementa la demanda, viceversa. Si ocurre que de dos apartamentos hacen uno, sería la curva de oferta que desplazaría hacia la izquierda. ¿Y qué ocurriría si hay menos apartamentos? En este modelo, ¿qué ocurriría, Adrián? Si se desplaza hacia la izquierda, ¿qué ocurre?
Menos cantidad de apartamentos de oferta.
Menos cantidad. ¿Y qué ha ocurrido con el precio de este
libro? El precio de la
que subiría hasta P2. ¿Eh? Este sería el nuevo equilibrio. ¿Entendido? Bueno, esto es simplemente un modelo muy fácil de... ¿Qué ocurriría si una agencia monetaria vende algunos apartamentos a los inquilinos? Pues es lo que hemos estado diciendo ahora. Exactamente lo mismo. Disminuiría el número de apartamentos y el precio de vivienda aumentaría. Sacamos conclusiones muy fáciles en un modelo muy sencillo de un mercado competitivo. Pero hay otras formas de asignar los recursos. Hemos visto un mercado competitivo, donde hay muchos demandantes y muchos oferentes, pero que sería este, que hemos visto ya. Pero puede ser también un monopolio, y veremos que hay monopolio discriminador y monopolio ordinario. ¿Qué quiere decir monopolio? Luis, ¿qué quiere decir monopolio?
Monopolio de un único oferente.
Hay un único casero que tiene todos los apartamentos de su propiedad. Veremos estos casos y veremos también el control de los precios de alquiler. Control precio máximo. Van a poner un techo y a partir de ahí, debido a que se ha incrementado mucho la demanda, cuando se incrementa la demanda vemos que aumenta el precio. Si hay pocos apartamentos, y el ayuntamiento decide fijar un precio de precio máximo. Veremos qué ocurre en este modelo de análisis. Bueno, el discriminador es que cada precio máximo que está dispuesto a pagar cada demandante, lo alquila, como es el propietario de todos los pisos, pues va haciendo precios según tú que pides. ¿Tú qué me puedes dar? 600, toma, para ti 600. El Adrián me pide 500, a 500 a la Adrián. Y va alquilando a todos los demandantes según el precio máximo que está dispuesto a pagar. Ese es el monopolio discriminador. Luego está el monopolio ordinario, en donde lo que le interesa al monopolista es maximizar su beneficio. El monopolio ordinario lo que sí que establece es un precio. El que lo establece no es el mercado, es el monopolista. Porque como tiene todos los pisos de esta área, de este modelo, es propietario de todos los pisos, y dice, pues yo voy a imponer un precio. Eso es lo que pasa hacia arriba en un monopolio. Que tiene la potestad de poner un precio, ¿no?, a los alquileres. Que maximice su beneficio. Tenemos que, en realidad, lo que teníamos en el mercado competitivo, el equilibrio estaba, correcto, estaba aquí, igual a la demanda, como para maximizar sus beneficios del monopolista ordinario, va a incrementar el precio hasta donde le interesa a él, donde va a ganar más que si fuera si lo vendiera a precio de equilibrio, pues lo va a vender a P sub N. Y estos son todos los ingresos que va a recibir el monopolista, todo lo que está en verde. DPM es el número de pisos que va a alquilar por el precio que tiene. Multiplicáis y saldrá el ingreso total que va a recibir el monopolista ordinario. ¿Pero qué ocurre? Porque claro, aquí la demanda va a ser esta, no va a ser la del individuo. Va a haber gente que no alquile. ¿Y qué va a ocurrir con los pisos? ¿Los alquila todos el monopolista ordinario? ¿Por qué no los alquila?
Porque no lanza muchos con el monopolista destinado que lanza el mercado. E igual el piso no se
siente. Porque a este precio PM, la demanda es esta. La demanda es menor que la oferta. Entonces va a tener, ¿qué era todo esto que había aquí en rojo? Excedente de pisos sin alquilar. Vas a poder ir, si esto es de la Universidad de Inglaterra, vas a poder ir, al pueblo de Inglaterra para alquilar los pisos que tienes libres en la universidad. Que según este precio, puedes o venderlos. Vender el excedente de sobra de piso. Este precio es el que maximiza el monopolista ordinario. Y no le interesa el precio de equilibrio. Porque la ganó.
De todas formas, el precio que pone es siempre y cuando la diferencia entre este precio máximo menos lo que deja de activar sea grandísima. ¿No? Porque por un precio muy alto. En principio los ingresos serán menores que el coste de tener la vacío.
Yo este dibujo casi igual que este de aquí. A lo mejor haciéndolo así nos saldría mucho más grande, más ingresos. Pero lo que sí es interesante es saber que hay un excedente de pisos que puede vender, puede alquilar a gente ajena a este mercado. Que no estaba en el mercado, pero como le sobra, puede venderlo, puede alquilarlo a otro precio.
Pero normalmente el decidirán producir alta cantidad para el mercado. El monopolista ordinario.
Bueno, lo que hace el monopolista es que impone un precio. Lo que le interesa.
Y además va para el precio de excedente.
No, porque en este modelo, es que no vamos a intentar pasarnos a otro modelo. En este modelo sencillo, el monopolista lo que quiere es maximizar su renta, su beneficio. Y lo establece en P sub N, el precio. ¿Alquila todos los pisos? No, hemos dicho que no lo alquila todos. precio, la demanda en amplio y le sobra el piso. ¿Qué puedo hacer con estos pisos? No lo dice tampoco el nombre de él. Pero interesa saber la conclusión. ¿Y qué ocurre? Mercado competitivo y el control de precios que se establece desde el precio de equilibrio, que sería 500, se establece el precio máximo de alquiler en 300, porque lo decide el gobierno, el ayuntamiento, la localidad que hay en esa universidad, o la misma universidad, establece que un techo de precio máximo, que sería este, precio mucho menor, y que habría mucha demanda a este precio tan bajo, habría mucha demanda, habría gente que se quedaría sin alquilar. Hay escasez de pisos para la cantidad de demanda. Con control de precios se alquila el mismo número de pisos, pero hay individuos que no pueden alquilar porque el precio máximo hace que la oferta sea menor que la demanda. ¿Quién consigue los pisos? Estos pisos de aquí. ¿Ok? Un exceso de demanda que se van a quedar sin pisos. Aunque hay un precio máximo más o menor, habrá gente que se quede sin pisos. Ese es el peligro. No se puede responder en este modelo. Por probable se asignan personas distintas del modelo competitivo. Puede haber amiguismo, puede haber mafia, puede haber mercado negro, puede haber subarreglo. Habrá también discriminación, podría haber, pero en el modelo no lo pone. Me parece que lo pongo yo. Puede haber discriminación de raza, porque el casero dice, todo el monopolista dice, un cuadrado que está en el consenso. El casero dice, no, yo lo vendo más bajo. Pero como le viene más cantidad de demanda, puede elegir. Y elige, pues, el que tiene un trabajo estable, el que es un amigo, un familiar del amigo, etc. No tiene en cuenta que como controla se desincentiva la construcción de vivienda, eso tampoco lo dice el modelo. No discrimina a ricos de pobres porque factura por la alquilar a la próxima. Se beneficia a ambos y a veces se beneficiará más al que gana mejor su vida, porque el casero dice de ese sí que voy a cobrar, de los demás no lo sé. Habrá más pisos vacíos porque a ese precio a muchos caseros no los van a cuidar y decir que la oferta se puede ir hacia la izquierda. O se puede reconvertir y decir, yo no lo alquilo para vivienda, lo voy a alquilar para oficinas que no está restringido. O lo va a vender, si el precio no sé, me cuesta más el IBI y las cargas municipales que el alquiler, pues lo vende. Menos oferta. Pero eso no viene en el modelo. Quiero decir que se puede complicar mucho un modelo de apartamentos de alquiler. Y lo que decía, el inquilino se discriminará por vías diferentes de los precios, por la raza, por la producción, por la solvencia económica, amiguismo, pagos en mismo, comisiones, bajo manga, etc. A medio plazo, yo diría que a corto plazo también, la oferta se reducirá por todos estos y la demanda se incrementará. Porque hay un efecto llamada. Economistas hablan del intervencionismo, como Paul Krugman, tema del análisis de control de actividades, es uno de los asuntos mejor entendidos en economía y uno de los menos controvertidos entre los mismos economistas. Porque decía una encuesta que puede haber, el 93% de los miembros de esta asociación económica estaban de acuerdo en que un precio máximo de alquileres reduce la cantidad y la calidad de las viviendas, ¿sí? Se mantiene en el mantenimiento. Pero eso no entra en el modelo. Pero me gustaba lo que me encantaba lo que. ¿Sí? se puede complicar más el modelo, introduciendo distribución de la renta, o cómo convendría, y a veces me lo han preguntado en alguna cosa, entonces, ¿cómo convendría a la gente necesitada darle pisos más baratos? ¿Cómo creéis que se podría hacer? Si haciendo esto, que parece a simple vista que puede dar resultado, pero resulta que a medio plazo y a largo plazo va a haber menos pisos en alquiler. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo se podría? Pues como se ha estado haciendo, lo que pasa es que ahora se está quitando vía de parcelas de renta, pero para todos. El que esté necesitado de verdad, reciba, pague menos impuestos por eso. Que no tenga la carga no la lleve del casero. Que lo que va a hacer es disminuir la renta. Bueno, para meditar, ¿eh? ¿Cuál es la mejor forma de asignar los pisos? Bueno, pues desde el punto de vista del propietario, más beneficio con el monopolio discriminador, porque cada uno va vendiéndolo a un precio. Y el peor, desde el punto de vista del casero, el control de precios, porque va a disminuir los beneficios. Y desde el punto de vista del inquilino, peor es el monopolio discriminador, porque también, a pesar de que sea el mismo número de demandantes que va a conseguir el piso, pero le va a costar más dinero. No lo va a pagar a un precio de equilibrio, sino a precio que va, que está dispuesto a pagar, a precio de reserva de cada demandante. Entonces necesitamos, para saber cuál es la forma mejor de asignar los pisos en este modelo, necesitamos otro criterio de asignación para analizar la situación en todas las partes. Para que no sea tan abstracto y sepamos exactamente qué criterio de asignación de recursos vamos a utilizar. El criterio útil que se va a utilizar es el de la eficiencia. Bueno, pongo el concepto central, pero es uno de los conceptos, ¿eh? Luego también puede ser que como en la ciencia estudiamos, la equidad también es importante, el control de precios, la inflación que no se dispara, que haya desarrollo económico, eso también sería otro concepto central, pero uno de los conceptos centrales, que quizá ellos entiendan, uno de los conceptos centrales es la eficiencia. Cuanto mejor aprovechen sus recursos escasos, que son limitados, no hay más de lo que tenemos, más necesidades, que son limitadas y crecientes a veces, se pueden satisfacer. Este sería el criterio de la eficiencia para asignar, pues en el modelo este, asignar los pisos. Bueno, necesitamos este criterio de análisis, que lo repito otra vez, es el concepto de eficiencia de país, que se puede utilizar para evaluar diferentes formas de asignar los recursos. Una economía es eficiente en la producción o en el consumo, y ya iremos viendo, ¿no? Eso, aunque nosotros nos juntamos en el consumo, pero en la hacienda pública vamos a también los producción y consumo, cuando se es eficiente, cuando no se puede mejorar el bienestar, la utilidad, la felicidad de una persona sin perjudicar a otra. Es en ese momento cuando tenemos un óptimo de tarea. Nos interesa la eficiencia si se realizan todos los intercambios posibles. Al óptimo de Pareto no le interesa, como hemos visto, no le interesa la distribución de la renta ni de la riqueza, de las ganancias del valor de la comunidad. O sea, la eficiencia no le interesa la distribución de la renta. Una economía es eficiente si aprovecha todas las posibilidades de mejora que existen y algunos individuos mejoran sin que otros empeoran, y tienen todos los beneficios posibles del comercio entre los individuos. Esto lo sacó el economista Vittorio Pareto, Italia, ¿no? Concepto muy importante. Por ejemplo, otro ejercicio de estar por casa. Si estamos yo y, en este caso, 4, 5, 15 alumnos en una clase muy pequeña, ahora imaginaos que esta clase es la tercera parte. ¿Eh? Y en ella están, de esos 15, 11 sentados, 3 de pie y 2 en el suelo. Y al lado o arriba hay aulas vacías. Pues, ¿qué haremos? Iremos arriba. Este es el uso ineficiente de los recursos. Si tenemos aulas arriba en la parte superior, nos cambiamos a una clase mayor y vacía, todos los alumnos mejoran. Nadie sale perjudicado porque no hemos echado a ningún alumno de ninguna aula. Estamos usando eficientemente los recursos que tenemos. Un ejemplo para poder entender lo que es el sentido del Pareto, de la eficiencia. Si podemos mejorar el bienestar de una persona sin empeorar la otra. Porque si la empeoramos, no tenemos el óptimo de Pareto. ¿Eh? Si yo mejoro, pero a costa de empeorar la otra, no es eficiente. ¿Eh? Si podemos mejorar el bienestar de una persona, no perjudicamos a otra, lograremos el óptimo de Pareto. Si aún la asignación es mejorable, se puede beneficiar más a esa persona sin perjudicar a otra, pues no hemos llegado al óptimo. Si no hemos llegado al óptimo, es ineficiente todavía. Aunque luego se le puede llamar, en la teoría económica, asignación pareto superior. Pero todavía se puede beneficiar más a un individuo sin empeorar a otro. Cuando lleguemos al techo donde, si queremos beneficiar a uno, vamos a empeorar a otro, ahí, en ese punto, es donde tendremos el óptimo de pareto. ¿Entendéis lo que es el concepto de óptimo de pareto? Si la asignación ya no es mejorable, porque si lo mejoramos, perjudicamos a la otra persona, tenemos el eficiente, se llama pareto eficiente o óptimo de pareto. Los mercados normalmente conducen a la eficiencia, normalmente. Pero ningún gobierno la puede asegurar. Ni aún interviniendo. Porque a veces, el gobierno interviniendo en los mercados puede ser como un elefante en una cacharrería. A veces no, pero a veces puede ser. Veremos que cuando un mercado no es eficiente, se produce un fallo de mercado, que ya lo veremos. Y cuando se produce un fallo de mercado, la intervención del Estado, del gobierno, que intente mejorar ese fallo, a veces se produce también un fallo del Estado. Pero por eso tendríamos. Bueno, comparando todo lo que hemos visto, el mercado competitivo asigna pisos a los impuestos de pagar a un precio superior, a un precio de equilibrio, y es eficiente en el sentido del Pareto, porque la demanda es igual a la. El monopolio discriminador asigna pisos a los de pagar a un precio superior a un equilibrio, pagan precios, o sea, la oferta es igual a la demanda, pero a precios superiores. Pero es eficiente en el sentido del Pareto. No tiene que hacer otro intercambio. Pero con distribuciones de la renta diferentes. Pero decimos que en este modelo, esa distribución de la renta, de renta del inquilino que pasa al casero monopolista, no se trata en este modelo. O sea que este modelo monopolio discriminador es eficiente en el sentido de Pareto. En el mercado de monopolio ordinario, solo cobran un único precio, acordaros que era el que maximiza el ingreso del monopolista, no es suficiente la existencia del Pareto porque la demanda es mejor que la oferta. No alquila todos sus pisos, que ya lo hemos dicho. Y en el control de precios ocurre lo mismo, no es suficiente la existencia del Pareto porque la oferta es menor que la demanda, por todo lo que hemos dicho también antes. ¿Eh? Y lo último es, si la oferta fija de los números de apartamentos pasa a ser variable, se pueden realizar números de equilibrio a largo plazo, que no lo vamos a ver. Eso. simplemente lo dice que se puede complicar más que mover a largo plazo. ¿Para qué sirve este tema? Pues para situar el proceso del análisis económico en el que se va a aplicar esta asignatura, en el comportamiento del consumidor. En ese grueso es en el que vamos a tratar de trabajar. Como base para comprender características de la curva de demanda de cualquier bien de consumo. Bueno, vamos a hacer el segundo. A ver si nos da tiempo de algo. No sé si habéis jugado a ajedrez. A veces se gana y a veces se pierde. Pero los ajedrecistas dicen que cuando se pierde es merecidamente. Pues si esto se cambia para el alumno de la meta, a veces se gana y se aprueba, sin merecerlo. Pero siempre que se pierde, lo que sucede es merecidamente. O porque no hemos estudiado bien, o porque no nos interesa la asignatura. Vale. Vamos a ir haciendo la semana que viene, pues no nos va a dar tiempo. Tema 2. 3, 4, 5 y 6, me parece. Y haremos así las 4 tutorías. Si al final no llegáramos a hacer todos los títulos, los temas, como los tengo grabados, pues al final, como el enlace lo pongo en el foro, pues acabaríamos. Es la forma que tengo yo de sustituir tutorías que antes teníamos aquí, pero estaban recortadas. Hay 4 tutorías, antes ha llegado a ver hasta 6. Pero cada año hubo 6 a 5 y ahora 4. Espero que no recorten más. Pero bueno, las haremos todas. Si no se hace aquí, las pondré en el enlace. O sea que no hay ningún problema porque por las clases de tutoría se harán todas. Y vamos a pasar al segundo. De teoría basada en la comparación del consumidor. Tema 2, la restricción presupuestaria. Y la introducción de este tema, que a la mayoría nos gustaría incrementar la cantidad de los bienes que consumimos, porque el ser humano desea tener la cantidad mayor de bienes y servicios debido a que sus necesidades son ilimitadas y crecientes, también añadiría yo. Pero consumimos menos de lo que deseamos. ¿Por qué? Porque, a pesar de que tenemos las necesidades ilimitadas, ¿por qué consumimos menos? Porque nuestro deseo es consumir máximo de todo. ¿Por qué, Adrián?
Porque no nos llega el dinero.
¿Por?
Porque no nos llega el dinero.
Porque no nos llega el dinero. ¿Tú lo habías dicho antes?
Por
la restricción, bueno, esa es la vocabulario economista, pero.
A ver,
¿por qué no tenemos renta? Sí, porque hay un límite, tenemos un límite cada uno de renta, y a partir de lo que nos guste comprar y comprar, no nos llega a todo. Pero nuestras necesidades son limitadas y crecientes. Tiene un límite, fija un límite a la renta, a la capacidad de gasto del consumidor. Podrá consumir como máximo el importe de su renta. En los modelos que vamos a utilizar siempre se agota la renta. La vamos a gastar toda. No vamos a poder ir al banco a pedir más. En los modelos simples gastamos toda la renta y no vamos a poder ir de crédito. Ni con tarjeta de crédito tampoco. Hasta el multimillonario Bill Gates. No sé si es ahora lo más rico del mundo, pero bueno, será primero o segundo, Amancio Ortega. Amancio Ortega, pero depende de cómo cotiza las acciones. Tiene un límite para su renta también. Que no puede gastar. Si tiene siempre para el límite, que líquidos no los tiene. O sea, 50.000 millones de dólares o 60, no sé, ahora no sé cuántos millones de dólares tiene límite. Líquido no los tiene, los tendrá en patrimonio, en acciones, etc. Pero tiene un límite de gasto. Más de 60.000 millones tampoco puede gastar. y muchos dividendos. Consumidores, tenemos una renta limitada para gastar. Y con ese nivel de renta, el consumidor dispone de unas elecciones de consumo o cesta de bienes. Vamos a utilizar ya vocabulario de microeconomía consumo. Cesta de bienes. Es el conjunto presupuestario que también debemos tener. Pero hay que empezar a coger su vocabulario de teoría económica, mucho consumo, microeconomía consumo. Cesta de bienes. El consumidor trata de adquirir unas cantidades de bienes en el mercado pagando unos precios, ya lo hemos estado viendo en el tema 1, eligiendo la mejor cesta de bienes que pueda adquirir, no la peor. Tú no vas a elegir, vas a elegir lo mejor que te vaya a tu utilidad, a tu beneficio, a tu felicidad. No vamos al mercado a comprar lo peor. Entendido esto, esta premisa. Son supuestos que vamos a utilizar a partir de ahora. O sea, hay que acordarse de todo. De todos los supuestos que estoy diciendo. ¿Verdad? Un consumidor no puede conseguir siempre la cesta que pretende, entre todas las posibles. ¿Eh? Porque tenemos que tener en cuenta la cuenta disponible que poseemos. ¿Eh? Este hecho se materializa en la restricción presupuestaria, en el balance presupuestario. Hay varios sinónimos: recta presupuestaria, renta presupuestaria. Hay varios sinónimos que quieren decir lo mismo. La restricción presupuestaria nos indica que el gasto que el consumidor realiza en adquirir y consumir los distintos bienes nunca puede superar la renta de que dispone. Es lo que puede hacer con esa renta, ese gasto, ¿no? Ese consumo. El conjunto presupuestario es el conjunto de cesta de bienes que satisface el total de la restricción presupuestaria del consumidor. ¿Eh? Ya estamos utilizando ahí el lenguaje de teoría económica. Tenemos una representación ordenadas bien 1, abscisas bien 2 y todo lo que está en gris es el conjunto presupuestario. Y ahora veremos qué es la línea azul. El tema 2 este se centra en el estudio de las características del conjunto presupuestario que hemos estado viendo en ese gráfico básico que vamos a utilizar. Suponemos que los bienes 1 y 2 sean una cesta de consumo del consumidor, que vamos a utilizar las notaciones de X1 y X2. Los bienes o servicios. Pero bueno, vamos a denominar ya el lenguaje teoría económica. Suponemos dos bienes, ya estamos vendiendo en el tema 2 con restricción presupuestaria, suponemos dos bienes unidos, seamos una cesta de consumo de consumidor, de esta forma, en esta grafía, que también se puede utilizar estos bienes X1 y X2, o utilizamos este símbolo, X mayúscula, que nos va a querer decir los bienes que tenemos que utilizar en el consumo. ¿Eh? Como un único símbolo. Dos formas de anotar lo mismo. ¿Qué nos indica X1 y X2? X1 es la cantidad que el consumidor decide consumir bien 1 y X2 la que consume el bien 2. Y a partir de ahora vamos a utilizar esta notación, ¿eh?, para los bienes. Con los precios de los bienes, X1 y X2. X1 para el bien 1, X2 para el bien 2. Y la cantidad de dinero o renta que el consumidor tiene para gastar, el límite aquel que decíamos, M minúscula. También se puede utilizar en otros libros y ahí también se utiliza como renta, que nos da igual, ¿eh? O R podría ser la renta R. Si en el examen no os acordáis, que seguro que os vais a acordar, porque vamos a utilizar durante todo el curso estas notaciones. Entonces, os vais a acordar, aunque luego se utilice también la renta como I mayúscula y minúscula. Pero si no os acordáis, lo ponéis, venta. Con estos precios, los bienes, precios y renta, utilizar, formamos la restricción presupuestaria en la que se enfrenta el consumidor. Y tenemos la fórmula 2.1 del libro. P1 por X1 más P2 por X2 es menor o igual que N. ¿Qué quiere decir todo esto? Esta fórmula que me he intentado estar aquí. ¿Qué quiere decir la idea? Puede ser menor o igual. Puede ser que te sobra renta. Puede ser que sea lo que te vale esos dos bienes multiplicados y sumados, sea igual a la renta o sea menor que la renta.
Te sobra
renta, no es malo, te sobra renta en el bolsillo. Puedes comprar más, más cantidad de un bien. Es lo que el consumidor puede o no gastar. Eso quiere decir la restricción presupuestaria. Esa fórmula incluye todas las cifras accesibles. He puesto ahí alcanzable, la que pueda alcanzar el consumidor. Las que se supone gastarse toda la renta sería igual, pero las que son, como hemos dicho, solo parte de ella, el gasto es menor que la renta, tiene más renta disponible, que sería este caso. Dos casos solamente. En esta teoría económica que estamos haciendo ahora. Todos son supuestos que estamos dando la parte. ¿Qué es este círculo rojo? ¿Cada círculo qué es? Luis, ¿es un precio? ¿Es la cantidad del bien? ¿Es la renta? ¿Esto qué es P1 por X1? ¿El precio es?
No.
¿El precio? No, el precio es P1.
El precio no. La renta es.
Es la renta. ¿Eh? Es la cantidad de dinero que gasta el consumidor en el bien 1. Este sería la cantidad de dinero que gasta en el bien 1 y cantidad de dinero que gasta en el bien 2. Este conjunto de cestas de consumo alcanzados a precios P1 y P2, la renta N, se denomina conjunto presupuestario. En aquel gráfico era todo, podía estar dentro de aquel triángulo gris. Veremos las gráficas cada año. El conjunto, propiedad del conjunto presupuestario, la renta presupuestaria o renta global, es el conjunto de cestas que cuestan exactamente N y tendría esta anotación, 2.3, es el conjunto de cestas que agotan la renta del consumidor y satisfacen estrictamente la restricción presupuestaria. No nos sobra nada. Gastamos toda la renta. En este caso sería esta fórmula. La renta presupuestaria anterior se puede expresar despejando la X2 y la X o la X1, es decir, aquí, y la X1 en las dos cuadras. Sería esta la 2.4. Despejando de la anterior fórmula cada bien, cada cantidad de cada bien. Habiendo despejado ya la 2.4, que tenemos aquí, cuando despejamos la X2 o la X1, resulta que tenemos que la N dividido por 2, en el gráfico que hemos visto antes, va a ser la ordenada en el origen, y la fisa en el origen sería N a partir de 3.1. Trasladado gráficamente, en tal caso estaría gráficamente, ¿no? Está muy lento esto, ¿eh? No sé si falla alguna manera, pero vamos a
tirar. Sí.
y sale el origen. Bueno, y esta sería accesoria ordenada en el origen y las pendientes de la recta aquella azul que tuvimos son P sub 1, P sub 2, P sub 1. Ahora veremos qué quiere decir pendiente. Tenemos este gráfico básico que vamos a utilizar mucho, conjunto presupuestario, es el que está dentro del triángulo este del BIS. La recta de balance va a ser esta azul. Tenemos todos los datos que nos da la fórmula 2.4. Si x sub 1 es 0 en la fórmula, tenemos que x2 en el origen sería este punto. Si la x sub 2 es igual a 0, porque estamos en la abscisa, tendremos este punto de aquí, sería n dividido por p sub 1. Y la pendiente de esta recta que une estos dos puntos, que es la recta presupuestaria, es el límite de la renta que tiene el consumidor para gastar, tiene de pendiente menos P sub 1 dividido P sub 2. ¿Y por qué tiene de pendiente menos P sub 1 menos partido por P sub 2? ¿Por qué tiene el signo negativo?
Porque eso tiene que ser ya que P sub 1 trabajando para tener
bien. Porque es inversamente proporcional, tiene pendiente negativa. ¿Eh? Y es exactamente
eso sería igual que menos P sub 2 por P sub 1, ¿no?
¿Cómo?
Eso sería la pendiente
menos P sub 2
no, por P sub 1, pero ¿por qué no? Cuando despejas X sub 1 así.
Antes, cuando miraba antes,
hemos hecho dos despejadas, X sub 2 y X sub 1. ¿Sería para atrás?
Sí. Pero está muy bien lo que dices tú, ¿eh? Variación de cantidad de un bien. Tienes una cantidad del otro bien. Si bajas, aumenta la cantidad del segundo bien.
Pero este es el 2 de lo que hay.
Bueno, sí, ya iremos viendo que sí. Bueno, desde la perspectiva de la X2, va a ser que su punto azul para todo el segundo.
Esto significa que no. Exacto.
Si varías la situación del gráfico, que veremos que en los exámenes lo aparecen con varían. Si fuera la X sub 1 en ordenada, a ver cómo es. X sub 2 está en ordenada. Sí, en ordenada X sub 2, la pendiente es menos P sub 1 también por P sub 2. Pero si varías la X sub 1 arriba en la ordenada y la X sub 2 en la pisa, la pendiente sería la otra.
¿Eh? Esto significa que está aquí que estas dos preguntas del P1 a la parte de B.
Sí. Ahora veremos preguntas, creo que vas a estar estudiando bien. ¿Qué es el conjunto presupuestario del consumidor? Lo que hemos estado hablando. Es el conjunto de las distintas cestas o combinaciones que los bienes que pueda alcanzar y ser consumida por el consumidor con su renta. Y a unos precios largos. ¿Qué cantidad de bien 2 puede consumir un consumidor que gasta toda su renta en el bien 2? José María.
¿Qué cantidad de bien 2 puede consumir un consumidor que gasta toda su renta?
¿Y qué cantidad de bien 1 puede consumir un consumidor que gasta toda su renta en el bien 1? ¿Qué cantidad?
Toda la que desde la renta.
Si X sub 1, hemos dicho que es. La pregunta era si la cantidad de bien 2 puede consumir que gasta toda su renta en el bien 2. O sea, en el X1, 0. El X2, según la fórmula, sería la ordenada en el origen. Y la segunda sería lo mismo. Si X sub 2 es 0, X sub 1, ordenada en el origen. Bueno, tenemos este conjunto presupuestario, esta recta presupuestaria, la pendiente o ordenadas en los orígenes. ¿Qué mide la pendiente de la recta? Lo que estábamos hablando. Mide la relación en la que el mercado está dispuesto a sustituir o intercambiar el bien 2 por el bien 1. Si cambiamos, como hemos dicho, la ordenada por la cisa, x sub 1 arriba de la ordenada y x sub 2 en la cisa, pues sería al revés. Mide también la pendiente, el coste de oportunidad. Lo que dejamos de consumir, el bien 2 por el bien 1 o viceversa. ¿Qué significa coste de oportunidad? Ya lo hemos dicho en otros de Adrià. ¿Qué es el coste de oportunidad? De consumir el bien 1 es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Para consumir una mayor cantidad del bien 1 hay que renunciar pues alguna o cierta cantidad del bien 2. O viceversa. ¿Qué es el coste real de lo que renunciamos a consumir? Es la elección también que hablábamos. Elegimos una cosa, pero dejamos de elegir otra. Aprendiste la variación de ordenadas y variación de accesos. Esta gráfica, por ejemplo, pregunta de autoevaluación. A recta presupuestaria hay cuatro respuestas. Mide el máximo consumo de los bienes en su punto medio. Señala el coste de oportunidad de los bienes por su pendiente. Mide los precios de los alumnos por su pendiente e implica que la restricción presupuestaria es el punto donde se va a dar. ¿Cuál es? La B. Sería la B. Porque lo estamos hablando. El costo de oportunidad de la B se implica por su pendiente. A ver si hay alguna pregunta de esa. Mira, esta de esa. Dada la renta del consumidor, ¿cuál es el costo de oportunidad de adquirir una unidad adicional del bien 2? P supone unidades del bien 1, P supone 2 unidades del bien 1, P supone partido por P supone 2 unidades del bien 1, o P supone 2 partido por P supone 1 unidades del bien 1. ¿Eh? A ver. A ver, sería un punto. Bueno, sería medio punto, porque es 5 puntos en total de 10 puntos. Dada la renta del consumidor, esta también salió. ¿Cuál es el costo? Bueno, esta es la misma. Esta es la misma, perdón. Aquí lo que sí que pongo para que entendáis que se puede hablar en cifras infinitesimales o en números finitos. Entonces aquí lo que se está preguntando, ¿cuál es el costo de oportunidad de adquirir una unidad adicional del bien 2? Si adquirimos una unidad, quiere decir que incrementamos el bien 2 en una unidad. Nos está preguntando esta parte de aquí. ¿Cuánto varía el bien 1? ¿Cuál es el costo de oportunidad de tener una unidad adicional del bien 2? Nos está preguntando a qué hemos renunciado, a qué parte del bien 1 hemos renunciado. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Cogiendo la fórmula anterior, las circunstancias, si se hace estrictamente, la renta, la variación de la renta es cero. Entonces, si tenemos que ha variado el bien 2 en una unidad, hacemos bien siendo la renta cero, despejamos cómo varía infinitesimalmente el bien 1, hacemos la fórmula que tenemos aquí arriba, de diferencial de x2 sería 1, y nos da la cuarta respuesta. Esto no tendrías que ponerlo, va a haber cuatro respuestas, pero para poder, oye, que no me acuerdo, coge la fórmula, los cuatro, los tres, y voy poniendo lo que me están diciendo en la pregunta. Si es un número finito, sería de esta forma, de la misma forma, llegamos a la misma solución. Con números finitos o números o variaciones infinitesimales. Otra que salió en esta, en el examen de reserva de este año. Dada la renta del consumidor, si este desea adquirir en el mercado una unidad adicional de bien 2, deberá renunciar a peso por unidades de bien 2, peso 2 unidades de bien 2, peso 1 partido por peso 2 unidades de bien 2, peso 2 dividido por peso 1 unidades de bien 2. Hay que coger la fórmula. ¿Cuál crees que es?
La D.
La D. No sé. Pero... La C, la C. Pero se trata de coger la fórmula y simplemente poner la variación del bien 1 como 1 y saber la respuesta. Si los precios de los bienes son 2,6, ¿cuál es el coste de oportunidad de adquirir una unidad adicional del bien 2? Pues hacemos la misma. El coste de oportunidad sería peso 2 por peso 1 unidades del bien 1, según lo que hemos estado viendo. Esto es 6 dividido por 2 unidades del bien 1, o lo que es lo mismo, 3 unidades del bien 1. Vale, pues dejo aquí más preguntas, con muchas respuestas. Más preguntas, explicaciones de por qué es una u otra. Y tenemos la pendiente en valor absoluto. Cuanto mayor es la pendiente de la recta presupuestaria en valor absoluto, más inclinada es, se dibuja en el diagrama. Contra más menor es en valor absoluto la pendiente, más plana es la recta. Sería más horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo hemos visto porque tiene el signo negativo. Porque cuando un mayor consumidor consume una mayor cantidad de bien o no, tiene que consumir menor del 2 o viceversa. Bueno, es el coste que tiene el signo económico que de consumir más del bien o no, o es la pendiente de la base. Ya sabéis que me da mucha. Bueno, y aquí os dejo preguntas que podrían bien salir en los problemas o las preguntas cortas del examen. Y os dejo utilizando siempre la restricción presupuestaria, la fórmula. Vamos a ir. Ya no da tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Continuar haciendo todas las preguntas de la autoevaluación, que hay muchísimas.
Pero que si no vas a hacer
nada más. Sí, hay un poquito más, hay un poco más del tema. Es cuando sube, cuando se eleva el precio de un bien, cuando se eleva el precio del otro bien, cuando se elevan los dos a la vez, cuando uno se eleva y el otro baja, cuando sube la renta, ¿qué ocurre con la prestación presupuestaria y con el la recta presupuestaria gráficamente? Porque eso nos va a servir para otros temas.
Pero esto lo vas a dar todo.
Lo vamos a dar todo, sí. Porque esta es básica para luego entender otros temas.
No, no pegas.
Sí, voy a cobrar. Y hasta aquí.